Hemos estado meditando, hermanos, y predicando del remanente del Señor en los tiempos de post-cautiverio o después del cautiverio. Las historias de la Biblia, la Biblia misma nos dice que lo que antes se escribió para nuestra enseñanza se escribió. En el Nuevo Testamento tenemos las doctrinas del Señor expresadas de una manera teológica. Principios claros a través de frases. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Dios es luz, no hay ningunas tinieblas en él. Absteneos de toda especie de mal. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda. El Nuevo Testamento viene a revelar las verdades del Antiguo Testamento expresadas a través de historias, experiencias, circunstancias que el pueblo de Dios y aún las otras naciones han vivido. El Antiguo Testamento no solamente nos habla del pueblo de Israel, también nos habla de otras naciones. Podemos aprender de lo que, de las victorias de una nación, de las derrotas de una nación, no solamente como nación, sino como ciudades, individuos, familias. Las malas decisiones de tomar un camino incorrecto, o aún del mismo Abraham, recuerdan, cuando él subió a Egipto, fue a Egipto, y todo lo que trajo como consecuencia. Pues Dios en su misericordia nos ha dejado su palabra. El libro de Nehemías hemos estado viendo con claridad ¿Cómo Dios usó trabajó y obró en el remanente que regresó de Babilonia? Los ataques que recibieron, la hipocresía aún de algunos de los que eran parte del mismo pueblo, su confabulación con los mismos enemigos. Nehemías, hay tres hombres claves, o tal vez cuatro, en ese periodo entre el fin del cautiverio babilónico, bueno, tal vez más de cuatro hombres, a lo que sería el Nuevo Testamento. En la historia encontramos lo que se le llaman los 400 años de silencio. En los 400 años de silencio, cuando usted escuche esa expresión, se refiere a un periodo histórico entre la escritura del último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, y la escritura del primer libro, o más que el primer libro, la nueva revelación que se da a Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Hay un periodo de 400 años aproximadamente. Hay que entender que cuando Nehemías, históricamente, de los libros históricos, es el último libro del Antiguo Testamento. Aunque encontramos en la Biblia Esdras, Nehemías y Esther, técnicamente tendría que ser Esther, o mejor dicho, Esdras, hasta cierto punto, hasta la mitad, Esther, luego lo que sigue del libro de Esdras, y luego Nehemías, si lo acomodamos cronológicamente. Esdras nos narra la historia de un gobernador o de uno de los descendientes de David, llamado Zorobabel, que lideró el primer regreso de los israelitas o de los judíos del cautiverio babilónico. como consecuencia de un edicto que el rey o el emperador Ciro, el persa, llevó a cabo para que se construyera el templo de Dios en Jerusalén, se reconstruyera. Proveyó a los judíos de todo lo necesario para eso. Regresaron aproximadamente 50 mil judíos. Esto fue en el 536 antes de Cristo. Zorobabel, el líder secular, Josué, el líder, podemos decirlo así, era el sumo sacerdote. Aunado a ellos dos, encontramos profetas como Ageo y Zacarías, que fueron usados de Dios, por Dios para profetizar y animar al pueblo cuando habían sido amedrentados y prácticamente se había levantado una ley por los reyes que vinieron después de que no continuaran la construcción del templo. Después Ageo y Zacarías animan al pueblo a través de la palabra de Dios, específicamente a través de los libros escritos aquí. Ageo y Zacarías tienen un contexto histórico, no es profecía nada más dada así, no. La profecía es para animar al pueblo de Dios a hacer la voluntad de Dios en una era en particular. Luego, más adelante, Dios preparó en Babilonia a un hijo de los sacerdotes, un joven, después un adulto llamado Esdras, un escriba diligente en la ley de Moisés. Halló gracia delante del rey Artajerjes y Dios puso en su corazón que viniera a Jerusalén. Él nunca había estado en Jerusalén, él tenía a lo mejor grandes expectativas, saber del remanente, enseñarles la ley. A lo mejor se había escuchado que estaban llevando a cabo los rituales del templo, pero faltaba alguien que les instruyera en las escrituras. Alguien que les enseñara la palabra de Dios. En sí, en el tiempo de Esdras, es muy probable que se hayan escrito los libros históricos de primero y segundo de Crónicas. Vienen en una fecha posterior. Y solamente desde la perspectiva, es el escrito histórico desde la perspectiva de los sacerdotes. Probablemente Esdras escribió esos dos libros. La historia de los reyes que se da en primero de Crónicas y segundo de Crónicas es solamente la historia de los reyes descendientes de David. Tiene que ver con Judá. ¿Por qué? Bueno, históricamente para el 458 que Esdras regresó a Jerusalén, ya el pueblo del norte o el reino del norte tenía un poquito menos de 300 años de haber sido cautivado por los asirios. Cautiverio del cual nunca volvieron, nunca se mantuvieron. Más bien los asirios permitieron que se mezclaran otras naciones con esas 10 tribus en esa misma región de Palestina y probablemente llevaron a muchos israelitas a otras naciones. Hubo una mezcla, de ahí vienen los samaritanos, de ahí vienen los que habitaban en esa área de Palestina, que conocían de Jehová pero también tenían otros dioses. No era necesario históricamente hablar de estos reyes del norte. Era importante enfatizar de los reyes de Judá. Un hombre usado por Dios para enseñar a su pueblo. Pero ya sabemos la historia, cuando él llega a Jerusalén, el pueblo de Dios, los principales, los líderes, el linaje santo se ha mezclado. No solamente vemos a Esdras antes de ejercer un ministerio de enseñanza, ejerce un ministerio de intercesión en oración. Y un ministerio en el cual hay que hacer una separación. Gracias a Dios por aquellos que le animaron, aquellos que estuvieron con él. 458 antes de Cristo. 14 años después, 444 antes de Cristo, llega Nehemías. Nehemías es inspirado y es guiado y llamado por Dios, estando también en Babilonia o en el área, en la capital de del Imperio Persa. Era copero del rey. Él no era un erudito, él no era un gobernante como Zorobabel, él no era un sacerdote, él era un copero. Era un hombre que no era un funcionario como un Daniel, como un Sadrach, Mesach y Abednego que lo habían hecho en el pasado. Él era un copero. Pero vemos que era un hombre de Dios. Era un hombre de Dios. La historia la hemos relatado, él viene en su hermano y le pregunta cómo estaba el remanente allá en Jerusalén. Y le dice, el remanente está en mucha necesidad. Y sabes, Nehemías, que probablemente Nehemías nunca había ido a Jerusalén. Las puertas de la ciudad de nuestros padres están quemadas. Los muros están derribados. Y sabemos que él se pone a orar. Gracias a Dios por el espíritu de oración de estos hombres. Y mientras él está orando, Dios le llama. Y el copero ahora se convierte en un hombre que habría de ir, en un constructor. Pero no solamente un constructor, un gobernante. Alguien que habría de animar a otros. Es un hombre que a lo mejor no tenía todas las calificaciones y capacidades seculares para hacer lo que hizo, pero tenía al Señor. Y anima a los otros a construir. Él no iba a poder construir ese muro solo. Y empieza un avivamiento en Israel. Y se ponen, cada quien toma un tramo de muro y si le tocaba una puerta, pues la edificaban, o si no, otra familia se encargaba de la puerta, sus pilares y las hojas. Todo lo había provisto el rey. Pero vino la persecución, vino el amedrentamiento, vinieron palabras, amenazas, hombres relacionados en parentesco con los mismos judíos que ya vivían allí, que no querían el bien de los hijos de Dios, de los hijos de Israel. Y vemos cómo Nehemías afronta eso. Lo hemos visto. Lo hemos visto. Si usted no pudo venir este miércoles, yo le animo que pídale al hermano Daniel el CD o aún la grabación. Pídasela. Escuche la palabra de Dios. El muro se termina, pero las amenazas continúan. Las amenazas continúan. En sí se nos dice que los principales de Judá, estaban conjurados con Tobías, que era uno de los enemigos. Era pariente de algunos, gente importante de allí de Israel. El muro se terminó, pero de alguna manera ahora el testimonio de Nehemías, como no había caído en sus fauces, no había cedido a sus pretensiones, aún profetas habían sido sobornados. ¿Me está escuchando, amado hermano? ¿Me está siguiendo lo que estoy diciendo? Profetas habían sido sobornados para afectar el testimonio de Nehemías delante del pueblo. A veces no tenemos problemas, a lo mejor, con la obra, El problema es el hombre que está allí. En una familia, un hijo puede decir, no, yo estoy de acuerdo, ¿verdad?, con esto. Yo creo que esto es correcto, pero nada más no me gusta que me lo estén diciendo. Queremos tener cierto orden en nuestras vidas, con cierta flexibilidad en nuestras vidas. Bueno, los profetas, los principales, estaban queriendo afectar el testimonio de Nehemías, pero Nehemías no cedió a eso. Me enviaban cartas para atemorizarle, le decían las buenas obras de Tobías, y iban, le decían a Tobías todo lo que Nehemías hacía, todo lo que Nehemías decía. Y finalmente, después de eso, Dios pone en el corazón de Nehemías. En Nehemías 7:5. Estoy tratando de llegar a ver el contexto para llegar al capítulo 8. En Nehemías 7:5. Dios puso Dios en mi corazón, dice Nehemías, que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según sus genealogías. Dios puso en su corazón eso. ¿Sabes qué? Sería bueno empadronarlos. Es decir, que nos digan de qué familia son. Y cuando él estaba en esto, de repente hallaron el libro. Un registro. Con los nombres de todos aquellos que habían llegado allí a Jerusalén 80 años atrás. 90 años atrás. 444 menos 536, no, como 80 años atrás. Bueno, sirvió a lo mejor eso como guía para encontrar sus registros y seguir. Mencionábamos el miércoles el porqué. El porqué de esto que Dios puso en su corazón. Tal vez para un orden, tal vez para un, por supuesto, siempre es importante un registro civil. Era un registro civil. El registro civil registra, ¿verdad?, los habitantes, los nacimientos, los casamientos que se dan en una nación. Se lleva registro. De alguna manera, cuando una persona se registra, está dando fe a algo. Registra su acta de nacimiento, por decirlo así, y da fe. La madre, ¿verdad?, de que ese niño fue nacido en tal lugar y se identifica como mexicano. Aún en un matrimonio. Es bien interesante los matrimonios civiles aquí en nuestro país. Gracias a Dios todavía, por lo que... Ahí está el juez, funge prácticamente casi como el ministro, y les explican a los contrayentes la importancia de esto, la seriedad de esto. Y se hace, hay votos, hay promesas. Hoy en día hemos dicho que, y lo hemos enseñado, tal vez que si una persona, tal vez en nuestro país, en Estados Unidos, no sé si otros países, cuando el ministro, el pastor, casa a una persona en la iglesia, él tiene la autoridad como si fuera un juez. Y ahí mismo se levanta el acta y se hace todo. En México no. Y gracias a Dios todavía que en nuestro país hay votos de por medio. Y una persona está casada ante las autoridades, podemos decir, ya están casados delante del Señor. Se recomienda, por supuesto, por honorabilidad a una familia cristiana o a una pareja cristiana, que se casen delante de las autoridades y también se casen delante de la iglesia del Señor como testimonio. Hay votos. Lo que quiero decir con esto es que un empadronamiento así, podemos imaginarnos a lo mejor mesas que allí pusieron, la gente viniendo a Jerusalén para hacer ese registro. Y es una manera de decir, yo me defino, yo soy parte de este pueblo. Yo soy parte de lo que aquí se está haciendo. ¿Lo hizo acaso Nehemías para provocar una definición en aquellos que estaban dudando? Bueno, al punto que había sacerdotes que no se encontró su registro y fueron excluidos del sacerdocio. Pero después de este registro, que probablemente fue un empadronamiento ahí en Jerusalén, entendamos que vinieron los judíos que vivían, no necesariamente en Jerusalén, pero en áreas circunvecinas, y vinieron todos a empadronarse. Y probablemente después, en ese mismo día, no sé si fue todo un solo día, pero aquí lo vemos, vean Nehemías capítulo 7, versículo 66. Dice, toda la congregación junta era de 42,360, sin sus siervos y siervas, que era 7,307. Y hasta contaron, ¿verdad? Versículo 68, los caballos, los mulos, los camellos, 69, y los asnos. Y aún nos dice 70, 71 y 72, que los israelitas dieron dinero, las cabezas de familia dieron ofrendas para la obra que estaban haciendo. El gobernador dio para el tesoro 1,000 dracmas de oro. ¿Quién es este gobernador? ¿Nehemías? Uh-huh. 71, los cabezas de familias dieron para el tesoro de la obra 20,000 dracmas de oro. 72, y el resto del pueblo dio 20,000 dracmas de oro, 2,000 libras de plata y 67 vestiduras sacerdotales. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel en sus ciudades. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Bueno, después de este empadronamiento, finalmente realmente lo que sucede es, regresan a sus ciudades. Pero estaban, fíjense qué fecha, versículo 73, venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Versículo 2. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender. Ah, y aquí nos dice, el primer día del mes séptimo. El primer día del mes séptimo. ¿Qué tiene de importante esto? En las fiestas de los judíos, 7 fiestas, la fiesta de la Pascua, el día 14 del primer mes, la fiesta de los panes sin levadura, el siguiente día de la Pascua, la fiesta de las primicias, la fiesta de la cosecha, en el Pentecostés. Luego, más adelante, la fiesta de las trompetas. La fiesta de las trompetas, había 3 fiestas importantes, anuales, que se llevaba a cabo en el mes séptimo. En el primer día del mes se llevaba la fiesta de las trompetas. Era un día santo apartado para el Señor. En el día 10 se llevaba a cabo el día de la expiación. No se le llamaba fiesta, se le llamaba el día de la expiación. Era un día en que ayunaban, el pueblo se entristecía, se traía una ofrenda por el sumo sacerdote en el templo, 2 machos cabríos, se echaba suerte sobre ellos, cuál se iba a matar para entrar con esa sangre hasta el lugar santísimo, el único día que entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo, y rociar de esa sangre sobre el propiciatorio del arca del pacto. El otro macho cabrío se soltaba. Y se iba y se buscaba de alguna manera dónde quedaba y se iba. Era una idea y es un tipo de la muerte, dos machos cabríos, uno representando la muerte del Señor Jesucristo, el que se soltaba representando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y el sumo sacerdote ponía su mano sobre el macho cabrío que iban a matar y oraba por las, pidiendo perdón por las, los pecados del pueblo. Pero luego más adelante, el día 15, día 10 es la fiesta de la expiación, y el día 15 era la fiesta de los tabernáculos. Los tabernáculos eran chocitas que ellos hacían, a lo mejor con las ramas, con las podían hacer en los patios de su casa o en las plazas, y por 7 días tenían que habitar en esas tienditas que ellos hacían. Y cada día había unas determinadas ofrendas, muchas ofrendas que se ofrecían, y se culminaba con en el octavo día, con un día especial donde se hacía ayuno. Era un tiempo de celebración para recordar que habían estado en el desierto, habitando en tiendas, y que no se les olvidara de dónde Dios les había sacado y cómo Dios había sido bueno con ellos. Ahora, pero el día primero es el día, la fiesta de las trompetas. Me llama mucho la atención aquí, amados hermanos, en este contexto, donde el muro está terminado, la obra física se ha llevado a cabo, el amedrentamiento espiritual está presente, se ha llevado a cabo un empadronamiento para decirle a los judíos, ¿eres o no eres? Por decirlo así. Y Nehemías, no sé si fue iniciativa de Nehemías, no sé si fue iniciativa de Nehemías y de Esdras, no sé si fue iniciativa de Nehemías, Esdras, junto con los demás levitas que vemos aquí. Pero llegaba la hora de la fiesta de las trompetas, después de que ellos terminaron de construir el muro. Era un momento de convocación. Las trompetas, en la Biblia, los israelitas tenían trompetas de plata que tocaban. A veces tocaban el shofar, se llamaba, que era el cuerno de carnero. Pero a veces tocaban las trompetas de plata que eran para convocar al pueblo. Lo convocaban cuando había una alarma, cuando había que juntarse para salir a pelear, cuando había que reunirse en un determinado lugar. La trompeta era sonada. Es muy interesante que este capítulo 8, con todos los detalles que trae, yo he estado enseñándole a nuestros niños en la Academia Cristiana, en la capilla, cómo estar en los cultos, porque aquí nos enseña que todos los que podían entender, hombres, mujeres, tenían que estar atentos a la ley de Jehová. Precisamente nos habla de que Esdras estaba en un lugar más alto y aún que tenía un púlpito de madera. Y ponían el sentido. Aún este viernes hablábamos, les decíamos, tienen que entender, el privilegio de entender lo que se me enseña. Es un privilegio. Hoy en día, aún en los exámenes que hacen a nivel nacional, hay por lo menos, son 3 si mal no recuerdo, pero que son muy importantes evaluaciones. Una es matemática, otra comprensión lectora, y no me acuerdo cuál es la otra. Escritura, bueno, escritura, eso. Ok, redacción de texto. Pero comprensión lectora, eso es indispensable. Entender lo que se me enseña. Y nosotros creemos, al enseñarle a nuestros niños, en las historias, eso, a que ellos comprendan, es para que ellos entiendan la palabra de Dios. Que si estamos hablando del libro de Nehemías, ellos por lo menos sepan de qué libro estamos hablando, Samuel. De Nehemías, ¿verdad? Eso. Con una ayudadita. Me está poniendo aquí atención. Tenía, estaba, dice que, y varias veces vemos que el pueblo estaba atento. Pero es muy interesante y muy aplicativo y muy práctico estas verdades. Pero en el contexto histórico, es una oportunidad para convocar al pueblo en medio de una gran obra que se está llevando a cabo, de un amedrentamiento, de una definición, convocar al pueblo al sonido de la trompeta. La trompeta. Isaías 58:1, clásico versículo, dice Isaías, alza tu voz, le dice Dios a Isaías, como trompeta. Isaías 58, versículo 1, lo voy a leer. Clama voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Es necesario volver a la palabra de Dios. ¿Dónde está la base de los principios por los que debemos, por lo cual debemos hacer las cosas? Tenemos que volver a la palabra de Dios y entender la palabra de Dios. Era una santa convocación. ¿De quién fue la idea? No nos dice, Dios me lo puso en mi corazón, como lo dice Nehemías en otro. Pero alguien tuvo esta idea. Dice versículo, capítulo 8, versículo 1, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Tal vez la razón por la que se juntaron fuera porque era la fiesta. Queremos hacer las cosas bien, ya edificamos el muro. Bueno, viene una fiesta, y es la fiesta de las trompetas. Es la fiesta de las trompetas. Proféticamente, las fiestas de Israel también tienen un significado. Y la fiesta de las trompetas representa proféticamente el sonido de las trompetas que vamos a escuchar cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia. El día de la expiación, que es un día de tristeza, un día en la cual confesaban sus pecados y luego eran perdonados, representa la última semana, los últimos 3 años y medio de la gran tribulación, cuando los judíos van a ser perseguidos, el tiempo de angustia de Jacob, y muchos judíos van a ser avivados. Y la fiesta de los tabernáculos representa los 1000 años de gobierno del Señor Jesucristo, de reino aquí en la tierra. Curiosamente, la única fiesta, ¿sabe que la fiesta de los tabernáculos se va a celebrar en el milenio? La única fiesta de los judíos que se va a celebrar en el milenio. Probablemente todos las personas del milenio van a celebrar esa fiesta. Y también tiene una aplicación en lo que aquí queremos ver, pero el punto aquí es, aún en esta última era en la que vivimos, aún en la definición de este remanente, había que preparar a este remanente. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué reconstruir el templo? ¿Para qué volvernos a Dios? Si estamos en el tiempo de Nehemías, ¿cuál era la urgencia? Oh, si vemos en la profecía de Zacarías, las visiones de Zacarías, tenemos las visiones de la noche que nos hablan de las condiciones de la era en la que ellos vivían, pero también tenemos las visiones del Mesías en el libro de Zacarías. La generación que estaba prácticamente en vísperas, aunque estamos hablando de 400 años, pero en vísperas de la venida del Mesías, era esta generación. Alguien ha dicho, y lo he repetido yo otras veces, que los hijos de estos que regresaron del cautiverio, sus hijos fueron los que crucificaron al Señor Jesucristo. En 400 años pasan muchas cosas. En esos 400 años después de que se establece Nehemías y establece el templo y los muros, pasaron muchas cosas históricamente, las luchas entre los Ptolomeos y los, o mejor dicho, los Seleucidas y los Ptolomeos, Palestina entre el yunque y el martillo. Luego el ataque de este precursor del anticristo, Antíoco Epífanes, purificando al pueblo. Luego el avivamiento a través de los Macabeos. Luego, tristemente, la apostasía a través de los Asmoneos y aún los descendientes de los Macabeos. Pero luego un avivamiento a través de los fariseos. Y luego, tristemente, la apostasía de los fariseos. Una de las cosas que vemos es que el pueblo tiene que ser convocado a la palabra de Dios. A la palabra de Dios. Amados hermanos, lo que nos ha de mantener como iglesia en estos últimos días, como familias, como individuos, es que volvamos a la palabra de Dios. Usted y yo, hermanos, estamos en espera. Estamos en una era muy similar a la que está Nehemías. Estamos en vísperas, no de la primera venida del Señor Jesucristo, sino de la segunda venida del Señor Jesucristo. Y si no estamos tomados de este libro, si no estamos tomados de la palabra de Dios, somos presa fácil para ser sucumbidos por la influencia espiritual de los días en que vivimos. Y no tenemos que irnos muy lejos para entender y aprender eso. Vea usted su propia vida. Somos influenciables, somos inconstantes, somos afectados. Ninguno aquí puede decir, yo puedo permanecer firme. El que piense estar firme, mire que no caiga. Necesitamos la palabra de Dios. La fiesta de las trompetas. La fiesta de las trompetas que nos invoque, o que mejor dicho, más que nos invoque, que proclame, nos convoque, quise decir, mejor dicho. Es interesante, y vamos a ver al término del capítulo 8, no sé si vamos a alcanzar. Ellos decidieron celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Se acuerdan? Era el día 15. No nos dice nada del día de la expiación, pero lo celebraron. Y esta fiesta de las trompetas vino a preparar sus corazones. Esto que les leyeron la palabra de Dios y se entristecieron por cómo estaban apartados de la palabra de Dios, vino a preparar sus corazones para ese día de la expiación. Y luego ellos dijeron, los principales dijeron, tenemos que celebrar la fiesta de los tabernáculos. No la habían celebrado desde los días de Josué. ¿Para qué representa la fiesta de las trompetas? Convocación a volver a la palabra de Dios. La fiesta el día de la expiación. Oh, el arrepentirnos de nuestros pecados. El pedirle al Señor que nos perdone, que nos ayude, que nos sostenga, que nos restaure. Y la fiesta de los tabernáculos. Recordar cuando el tabernáculo estaba en medio de ellos. La necesidad de que Cristo tabernaculice en medio nuestro. La necesidad de una comunión personal con el Señor Jesucristo. Yo quiero preguntarle, amado hermano, ¿no es cierto que muchas veces en nuestra propia vida espiritual falta esa comunión con nuestro Señor? La vida cristiana se seculariza hasta cierto punto. Se tradicionaliza, se hace una costumbre. Usted viene a la iglesia y se va de la iglesia. Va a su casa y esto, lee su Biblia. Ahora, no quiero en ningún momento, ¿cómo se llama? Lo que quiero decir es esto, minimizar o pensar que algún hermano no está buscando al Señor. Lo que quiero decir es que la tendencia o la tentación, mejor dicho, es a sencillamente vivir la vida cristiana de una manera, ¿cómo lo digo? sistemática. Sistemática. No hay un deseo en mi corazón por más de Dios. Vengo a la iglesia porque debo venir y porque es mi costumbre y porque yo sé a veces el motivo. Hablábamos de los motivos, ¿sabes? Para exaltar a Cristo. No, es que si no voy, pues sentimos que si no voy a la iglesia el domingo, estoy desobedeciendo al Señor, y si desobedezco al Señor, entonces no me va a ir bien. Estoy en pecado. Pero aunque ese debe ser un motivo, un buen motivo, no desobedecer al Señor, porque el día es el día del Señor, no hay en mí el motivo de decir, es que yo deseo palabra de Dios. Estoy en casa y sé que soy cristiano y hay ciertas cosas que no debo hacer, o debo orar por los alimentos, debo no hacer esto, pero aún, a lo mejor en mi vida personal, estoy permitiendo ciertas cosas. Que son pecados secretos. Murmuración, hipocresía, o aún fornicación. Tal vez no física, pero a través de mi corazón y de lo que ven mis ojos. O aún sentires, rencores, problemas en casa. Los cónyuges tenemos problemas en casa. No nos llevamos bien. Tenemos esto, ya pasó esto, ya con nuestros hijos, ya nos enojamos, ya sucedió esto, ya pasó el otro. No respondemos como debemos responder. Ah, pero ya, qué bueno que ya llegó el domingo para darme una purificadita. Y no quiero en ningún momento minimizar el hecho de que usted está aquí, gracias a Dios. Pero se sistematiza la vida cristiana. ¿No es así? No estamos negando que somos de Cristo. No es que no queremos de Cristo. Pero sencillamente es un sistema en el cual, es una religión. Necesitamos ser convocados, que suene la trompeta y poner atención y prestar atención y poner el sentido a lo que se me enseña y aún en mi propio hogar, Dios me está hablando a través de su palabra, poner el sentido y dice la Biblia aquí que el pueblo respondió, amén, amén, y se humillaron, es cierto. Y se entristecieron. Se pusieron tristes. Al punto que los levitas y Esdras les decía, ¡gócense! Hoy es día de fiesta. El gozo del Señor, el versículo 10, es vuestra fuerza. Sí, pero le hemos fallado al Señor. Gracias a Dios por esa convicción. Pero si nuestras vidas cristianas, sencillamente la Biblia no tiene peso. ¿Cuándo va a haber convicción? ¿Cuándo podemos esperar el deseo de tener una comunión diaria, constante con el Señor Jesucristo en cada aspecto de mi vida? Separarme para aprender, conocer de Él. Necesitamos, hermanos, volver a la palabra de Dios. Por lo menos congregarnos. Dice aquí, se juntaron todo el pueblo como un solo hombre, en un mismo sentido. Y le dijeron al escriba, trae el libro de la ley de Moisés. Necesitamos el libro. Amén, hermano. Necesitamos este libro. Hay una expresión en la historia que se dice que había ciertos hombres, como Martín Lutero, Juan Calvino, eran hombres del libro, hombres del libro. Necesitamos el libro. Este no es el libro que lo llevo y ya lo dejo allí. No, necesito el libro. Le hemos dado muy poca importancia a la palabra de Dios. La televisión, yo creo, se prende más veces en casa que lo que se abre la Biblia. Las redes sociales se consultan más en nuestras vidas que lo que se abre en la Biblia. Somos, con todo respeto lo digo, pero ignorantes en muchas cosas de la palabra de Dios. No la conocemos. ¿Qué hace un abogado si no conoce la ley? ¿Qué hace un contador si no conoce lo fiscal? ¿Qué hace un médico si no está al día? ¿Usted gustaría ir con un médico que no está al día de cómo están las...? ¿Le gustaría ir con un médico así? Que usted vea al médico y le diga, mire, usted trae, se me hace que trae esto. A ver, ¿qué medicamento le doy? Yo creo que le voy a dar, no, ese para... Yo creo que... Uno dice, pues me recetó esto, pero sabe que mejor me voy con otro. Es lo que es vivo y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Lo que nos va a sustentar, me va a sustentar. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. El versículo que decía el hermano Daniel, ¿verdad? O el versículo de memorización. Bienaventurado el varón, ¿qué? Que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Aún ahí vemos separación, separación de... Pero el otro aspecto de la separación bíblica, separación hacia. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Está bien, qué bueno que no hacemos estas cosas, que no vemos ciertos programas, que no tenemos ciertas amistades, que no, pero ¿dónde está el ir a la palabra de Dios? No podemos ser un árbol que prospera si no es así. Gracias a Dios, el muro se terminó. ¡Oh! Y ya era como decir, no, qué felicidad. Bueno, no, qué bueno que se terminó el muro. Pero se necesita la palabra, se necesitaba la palabra en esos corazones. Imagínense, después de que el muro, están todos tristes ellos allí, bueno, pues ya se hizo el muro. Gracias a Dios por hombres que se dieron cuenta que no era la construcción material, sino era el corazón. El deseo por el Señor. Está el muro terminado, pero está el pueblo dividido. Está el muro terminado, pero los profetas están sobornados. Está el muro terminado, pero el enemigo está siendo aceptado. Necesitamos la palabra. Y una de las cosas preciosas de este capítulo es cómo enfatiza que nuestros niños necesitan la palabra de Dios. Nuestros niños. Mire, por favor, Nehemías, y sé que debo concluir, hermanos, pronto. Nehemías 8. Versículo 2, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. ¿Se dan cuenta las tres divisiones? Hombres, mujeres. Ahora, el oro dice, no es una frase, ¿cómo se diría? ¿Cómo se llama cuando va entre comas? No me acuerdo. Una. Ese es nuestro maestro de gramática, ¿verdad? Aposición explicativa, ¿verdad? Una posición explicativa es cuando dice, el herrero, coma, el que vive al lado de la iglesia, coma. No, iba a decir no limpio. Es muy buena gente. El herrero, coma, el que. Ahora, aquí no es una posición explicativa para decir. Hombres y mujeres, coma, todos los que podían entender. No, hay una conjunción, dice, hombres, mujeres y todos los que podían entender. O sea, no está diciendo que están hombres y mujeres solamente los que puedan entender. No, hace la división, hombres, mujeres. Entonces lo que entendemos es que son personas ya adultas, que se supone que ya entienden, ¿no? Y cuando dice, y todos los que podían entender, se refiere a niños. Yo le decía a nuestros niños, y se los digo también a ustedes, amados padres, nosotros no tenemos aquí en la iglesia una iglesia infantil, como lo hacen algunas iglesias. ¿Por qué? Porque creemos que los niños pueden entender. Ahora, hay muchas cosas que ellos no entienden. Platicaba con un hermano esta semana, pero el solo hecho de que ellos estén ahí, ¿verdad?, sentaditos, ya es una enseñanza para ellos. Y sí, vaya que aguantan, ¿no? Aguantan. Pero poco a poquito es importante que ellos también estén atendiendo. Aprendan que cuando con Nehemías predicó o Esdras abrió, ¿qué abrió? ¿Qué abrió Esdras? El libro de la ley, ¿sí saben? ¿Sí? Samuel, ¿qué abrió Esdras? El libro. ¿Y quiénes estaban escuchando ahí? Aleph, ¿quiénes estaban escuchando? Hombres y mujeres. ¿Y todos los qué, Owen? Los que entendí, los que podían entender. ¿Podemos entender? Y eso quiere decir que ellos necesitan también entender. Ellos necesitan las obras del Señor en sus vidas. ¿Con qué limpiará el joven? ¿El quién? ¿El joven su camino? Con guardar. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Y que desde la niñez. ¿Haz qué? Sabido. Lo interesante de esa palabra niñez, que es la palabra brethos. Brethos es la palabra niñez, brethos es la misma palabra que se usa cuando Elizabeth tenía al niño en su vientre. Desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Necesitan saber. Ahora, que lo hagan es otra cosa. Que lo hagan es otra cosa. Desobedecen y ya nos trata. Pero uno les pregunta, dice, sí, es que yo sé que debo obedecer. Sabe que debe. Están, yo creo que en sus corazoncitos, nuestros niños, ellos, obviamente a veces, pues, hazlo porque está bien. Pero ellos saben. Uno lo ve a veces en las cartitas, ¿verdad? Que le hacen a sus mamás. Así. ¿Qué dices? Mami, perdóname porque no te obedezco. Ay, ¿cómo sabes? ¿Cómo sabes? ¿No? Saben. No saben toda la teología, pero saben. Y bueno, debo concluir, amados hermanos, pero el pueblo se puso triste. El pueblo se puso triste. ¿Por qué se puso triste? Me dio gusto escuchar, ¿verdad? A uno de nuestros niños. Yo pregunté, ¿por qué se puso triste? Y una de nuestras niñas dijo, es que se estaban arrepintiendo de lo que estaban. Qué bueno, es cierto. Se estaban arrepintiendo. ¿Qué haces cuando escuchas la palabra de Dios? Ahora, ¿la escucharon? No la escucharon 10 minutos. Ni una hora. Que es lo... A ver, yo, aquí yo le digo cuánto tiempo lleva para que vea que no. 52 minutos. No, desde el alba hasta el mediodía. Así dice, ¿no? ¿Sí leyó? 4 horas. El alba. 6 de la mañana, 6 horas. No, hombre, no seríamos buenos israelitas, ¿verdad? Pero otra cosa es que le leyeron, otra cosa que vemos aquí es, les leyeron y luego ponían el sentido. Y los levitas que estaban allí salieron y les fueron explicando. Y la palabra de Dios trajo convicción. Ese es el punto, la palabra de Dios trayendo convicción. Yo por eso, hace ratito les decía, oren por mí. Yo debo predicar palabra de Dios y ser guiado por el Espíritu de Dios para predicar su palabra. Pero no espere un mensaje en el cual tengo que, trato situaciones así medio difíciles o ahora, ay, que esté abierto a la palabra de Dios. No sé si me estoy dando a entender, amado hermano. Ponga el sentido. Tome unas notas. Si es necesario. Escriba. Aprendí esto. Luego vaya y medite. Lea lo que hemos leído. Léalo para sí mismo. Yo me acuerdo, ¿verdad? Y lo hago también cuando me siento a escuchar. En mis días de juventud y aún después, cuando pues el pastor se paraba y abría las escrituras. Yo oraba al Señor y le decía, Señor, dime, enséñame tú lo que quieres enseñarme a través de tu palabra. Enséñame. Gracias a Dios, Dios nos ha dado un privilegio. Tenemos la capacidad de raciocinio, de poder entender. Yo les decía a los niños y a los hermanos que estaban aquí el viernes, que hablaba también de esto, que yo conozco mucha escritura a través de los años y eso. Pero yo reconozco que yo podría conocer más escritura si me dedicara más a esta palabra. Más, más, más y más. Aún hay más al Señor. Gracias a Dios que hay perdón en nuestro Señor. Y finalmente ellos decidieron, tenemos que celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Y por qué? ¿Por qué decidieron eso? Porque la ley lo decía. Miren, por favor, versículo 14. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen en los hijos de Israel, en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte, traer ramas de olivo silvestre, de rayán, de palmeras, de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos, como está escrito. ¿Se acuerdan que tenían sus casas artesonadas? Oye, ¿y ahora qué? ¿Cómo que tabernáculos? No, pues yo tengo mi salita. Y no, ¿cómo que? Es que así está escrito. Y versículo 16, salió el pueblo, trajeron ramas, hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas, en la plaza de la puerta de Efraín. Me llama la atención, si aplicamos tabernáculos, tabernaculizar con Cristo, Él, esa comunión con Cristo, permanecer en Cristo, ¿dónde? En mis terrados, en los patios de mi casa, en las plazas, en todo lugar. Y toda la congregación, versículo 17, volvió la cautividad, hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Y mire qué pasó cada día, versículo 18. Leyó Esdras en el libro de la ley del Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el octavo día fue de solemne asamblea, según el rito. Ahora, si empieza el día 15, terminan el día 22, leyendo la palabra de Dios todo el día, todos los días, no todo el día, pero todos los días. Terminan el 22, y luego capítulo 9, que ya fue el día 24, 2 días después, se volvieron a reunir todos. Y los levitas les empezaron a predicar la palabra. Oiga, esta gente quería palabra de Dios. Necesitaban palabra de Dios. Nada va a suceder, por más capacidades que tengamos, dinero que tengamos. Nada, Dios no va a bendecir esta iglesia, nuestros hogares, si no está fundamentado en un amor genuino y deseo de obedecer, de conocer, de vivir la palabra. La palabra. Oremos al Señor. Padre celestial, gracias por los muros que nos permites construir. Gracias por los dineros que fielmente entran a la iglesia. Gracias por los talentos de los hermanos en muchas labores. Gracias por las capacidades seculares, musicales. Aún gracias, Señor, por aquellos que nos has concedido estudiar tu palabra. Pero necesitamos la palabra fresca cada día. Necesitamos el sonido de la trompeta, Señor, que nos alarme, que nos congregue, que nos convoque, que nos alerte. Yo te pido, Señor, esto no es solamente, hermano, lee tu Biblia, ten tu devocional personal y escribe, ¿verdad?, que Dios te enseñó. No es solamente eso. Es, en cada decisión, ir, ¿qué Dios dice? ¿Qué Dios dice? Cada que las puertas de esta iglesia se abre, te pido que haya palabra de Dios. Y que haya aquellos que desean escuchar la palabra de Dios. Señor, ayúdanos a abrir la Biblia en nuestros hogares. El altar familiar es importante, llámese como se llame. Necesitamos la Biblia allí. Hay muchas cosas que nos quitan la atención. Nos quitan literalmente la atención, nos quitan el tiempo. Oh Señor, necesitamos volver a ti. Y que tú nos muestres, así como los israelitas, oye esto, esto, y decir, ahora voy a cambiar esto en mi vida. Ahora voy a dedicar un tiempo para esto. Ahora voy a hacer el otro. Yo sé que podemos hacer mucho sirviendo al Señor. Estoy seguro, Señor, que hasta tal vez hemos limitado las fuerzas de algunos de los hermanos que pudieran hacer mucho más por Dios. Si hiciéramos algún programa, si tuviéramos alguna labor de servicio. Y creo que debemos ocuparnos en eso también. Pero Señor, necesitamos esta palabra para nuestras vidas. Ayúdanos, te lo pido. Guíanos. Danos amor por tu ley. Ayúdanos a vernos en nuestra gran necesidad. Ayúdanos a darnos cuenta que, y también ser cuidadosos de no vender nuestra primogenitura por un plato de lentejas. A veces pensamos que con escuchar una predicación que tiene cierto sentido doctrinal, ya eso nos alimenta. A veces lo hacemos por no sentirnos mal. Pero hoy en día la predicación, la locura de la predicación en nuestros días, Señor, tiene que ser una predicación primeramente guiada por el Señor para los tiempos en que vivimos. Normalmente escuchamos aquellos mensajes que nos gusta escuchar. A veces podemos poner una predicación en la internet, bueno, y es fácil porque en el momento que no nos guste algo lo quitamos, lo apagamos. El pastor que predica ahí no nos conoce, es una independencia en medio de una religiosidad. Pero venir y exponernos, aún lo vemos aquí bíblicamente. Gracias a Dios por la tecnología, pero la tecnología no puede tomar el lugar de lo que significa abrir el libro. Abrir el libro, no la tableta, no el celular, el libro. Oh Señor, necesitamos este libro para nuestras vidas. ¿Cuántos años tenemos ya de cristianos? Y tal vez no hemos leído toda la Biblia completa. ¿Cuántos tiempos ya tenemos sin leer la Biblia? Es impresionante, Señor. A veces hablando con algunos, con jóvenes, con señoritas, con hermanos. ¿Y cómo somos infieles a leer la palabra de Dios? Ayúdanos, Señor. Por eso no tenemos a veces algo bueno que hablar, algo edificante que compartir, porque pues nos hemos llenado de tantas otras cosas. Concédenos esta fiesta de las trompetas, Señor, que nos lleve, nos prepare para este día de la expiación, para que tú puedas tabernacularizar entre nosotros en una comunión, nosotros contigo, tú con nosotros. Tú estás a la puerta y llamas. Si alguno oye tu voz y abre la puerta, entrarás a él y cenarás con él y él contigo. Concédenos esto, Señor, en nuestra vida personal, nuestra vida como iglesia. En el nombre de Cristo oramos. Amén, Señor.